Las 10 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos en este especial Elecciones Europeas, 9 de junio, aquí, en COPE.
Con Ángel Expósito,
9J, Europa ante su futuro.
Especial Elecciones.
COPE, estar informado.
En minutos vamos a saber ya los resultados de las elecciones europeas, al menos en España. Te resumo en 5 claves cómo va la jornada hasta este momento. La primera es que cierran en este instante los colegios electorales en Italia. Es el país que quedaba y enseguida vamos a comenzar a conocer los datos y sabremos cómo se distribuyen los 61 eurodiputados que nos representarán en el Parlamento Europeo. Los sondeos dan una ajustada victoria al Partido Popular sobre el PSOE, que, insisto, sondeos salvaría más que los muebles Pedro Sánchez. Segunda clave, Vox quedaría tercero, mientras Sumar y Podemos podrían casi empatar muy lejos del Podemos de hace 5 años. Ciudadanos desaparecería del Parlamento Europeo. La tercera clave, la participación que vamos a conocer también en unos instantes, va a ser sinceramente muy triste. En 2019, coincidiendo con las municipales y autonómicas, la participación alcanzó el 60%. En 2014 fue el 50 y poco. Y no sé yo si ahora vamos a llegar siquiera al 50% en España. Cuarta clave, terremoto monumental en Francia. La ultraderecha de Marine Le Pen arrasa y Macron convoca elecciones legislativas para el 30 de junio. Ya, en poco más de 15 días. El otro terremoto es Bélgica. El primer ministro de Cross dimite entre lágrimas tras el fracaso de los liberales en su país. Y la última en Alemania, clara victoria de la CDU. La CDU, que no sé si sigue siendo de Angela Merkel, pero en fin, batacazo de los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, que pueden ser superados también por la extrema derecha. Datos. José Luis, concejero, Central de Datos, ¿qué pasa?
Sí, lo acabamos de conocer, escrutado ya el 99,59, como estaba previsto, como decía Antonio San José. El Partido Popular ganaría estas elecciones con 22 eurodiputados, lo que supone 9 eurodiputados más que en las pasadas elecciones del año 2019. Seguido del Partido Socialista, que obtendría 20 eurodiputados, es decir, un eurodiputado menos. Vox sería la tercera fuerza española en el Parlamento Europeo con 6 eurodiputados, 2 más que en las últimas elecciones. Y a partir de ahí, Podemos, por ejemplo, entraría en el Parlamento Europeo con Irene Montero al frente, consigue 2 eurodiputados. Sumar tendría 3 eurodiputados. Y a partir de ahí, agrupación Junts per Catalunya tendría 1 eurodiputado. Y la agrupación de Albise, porque el problema está, Ángel, en que no reconozco el logotipo. Pero
no, era, pues termina en F, de la fiesta, no sé qué de la fiesta.
Es un Joker.
No sé qué de la fiesta.
Es un Joker, pues el Joker obtendría 3 eurodiputados, entraría con 3 eurodiputados en el Parlamento Europeo. Esa coalición de coalición canaria con el PNV se mantendría igual, es decir, el PNV mantendría ese eurodiputado y ahora Repúblicas, esa mezcla también de partidos catalanes, obtendría 3 eurodiputados. En cualquier caso, con los datos que tenemos ahora encima de la mesa, datos publicados, ya datos oficiales, reales de estas últimas elecciones europeas, el Partido Popular, Ángel, obtendría la victoria con 22 eurodiputados, seguida del Partido Socialista con 20, Vox con 6, Sumar tendría 3, Podemos con 2 y, atención, el partido de Albise, se acabó la fiesta, llegaría al Parlamento Europeo, la capital comunitaria, con 3 eurodiputados.
Pues ahora comentamos un poquito todo y hacemos un repaso, pero sin permitirme la maldad, pero es que si me muerdo me enveneno, pero ¿no penséis que Tezanos no debería estar ni un minuto más en el curro?
Pero no es de ahora.
Joder, es
contumacia en el error.
Sí, pero es contumacia
en el error, una detrás de otra.
Es impresionante. Os pido una valoración. Ya tenemos el 100% de los resultados, vamos a recordarlo. El PP, 9 escaños más, se dice pronto, 22. El Partido Socialista, 20, cae 1. Yo creo que claramente se lleva la mitad de los votos de Podemos y de Sumar, que se queda con 5 y llegó a tener hasta 12 o 13. Vox, tercera fuerza, 2 más con 6, y luego goteo. ¿Qué tal?
Bueno, yo creo que Sánchez salva los muebles, ya está. Las elecciones europeas han quedado en tablas. Es verdad que el Partido Popular saca 9 escaños más, Pero el Partido Socialista solo pierde uno. Y con la que está cayendo, tener un 30% de voto y 5.200.000, no, algo más, 5 millones, sí, 244.000 votos, yo creo que claramente el PP no ha estado a la altura del plebiscito que había establecido en torno a la figura de Pedro Sánchez.
Cuatro, esto queda, 4 puntos porcentuales, ¿eh?
Esto queda en tablas, a mi juicio. Es verdad que es el juego de las expectativas, pero queda en tablas. Y ahora mismo la legislatura no depende, y lo hemos dicho antes, de este resultado.
Pero es que no iba a depender en ningún caso.
Bueno, yo creo que si hubiera habido una diferencia muy importante, nadie esperaba de Pedro Sánchez que convocara elecciones, pero sí, desde luego, podía haber salido seriamente tocado, erosionado, y podía haber sido una piedra más en la mochila de una legislatura que ha empezado prácticamente muerta. Yo creo que la legislatura sigue en stand-by, sigue, desde luego, seriamente tocada, no desde luego por estas elecciones, sino por la batalla que viene mañana, que es la mesa del Parlamento, en donde previsiblemente va a haber un acuerdo entre Junts y Esquerra, y por lo tanto el PSC va a tener que decidir qué hace.
San José.
22 diputados, eurodiputados el PP, 20 el Partido Socialista. Esto se parece mucho a un empate técnico, ¿eh? Es lo que podemos sacar como primer titular. Si el PP planteó esto como un plebiscito contra Sánchez, esto no ha ocurrido. Sánchez salva los muebles y quizá algo más, o sea, resiste el Partido Socialista de una manera muy clara después de todo lo que ha llovido, con un 30% de suelo electoral y con 20 escaños. Es verdad que pierde uno, pero solo pierde uno para lo que podía haber ocurrido. Por tanto, es de entender el contento hoy en la sede del Partido Socialista. Vox dobla el número de diputados que tenía, pasa de 3 a 6. Sumar tiene 3, y claro, y Podemos 2. Ahí también la división perjudica a las fuerzas de izquierda, ¿no? Pero Yolanda Díaz sí puede decir que ha ganado Irene Montero. Esto al final,
bueno, que ha ganado Irene Montero a la otra.
Y luego, la sorpresa para mí es el se acabó la fiesta de Albise, que entra nada menos que con 3 eurodiputados en el Parlamento Europeo.
Sí, pero ese dato también lo estudiaremos luego. Pero permitidme alguna otra, cuando rascas un poquito, se eligen 7 escaños más por población, sí, porque nos toca en el reparto, sí, y demás. Y el PSOE pierde uno. Pero es que me apuntan las diferencias en otras elecciones europeas. En 2004, 2 puntos de diferencia. En 2009, 3 puntos de diferencia. En 2014, esos 3 puntos. Y hoy, 4 puntos a favor del PP.
Pero
4 puntos son mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No nos quedemos con los escaños.
Bueno, sí, pero
ojo, sobre todo viniendo de 20. Ojo, que el PP tenía 12.
Es lo que se esperaba. En las encuestas estaban...
Estaba descontado, Ángel. Y luego, en otras elecciones que tú has citado ahora, no se había producido la situación política interna que ha ocurrido en esta ocasión, ¿no?, con el Partido Socialista.
Vamos a hacer un minuto y resultado por distintas sedes electorales. Empezamos por el ganador de estas elecciones, 22 escaños, el Partido Popular 9 más de los que tenía. Pilar García Muñiz, en la calle Génova.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues aquí han mantenido durante toda la tarde la prudencia, como os hemos ido contando, porque el rejón que se llevaron el año pasado en las generales todavía les duele. Pero aunque no lo querían manifestar oficialmente o públicamente, eran optimistas, porque las encuestas internas que los populares manejaban eran buenas. Y esta vez se han cumplido 22 escaños para el Partido Popular, son 9 más que en las elecciones de 2019, y 2 escaños por encima del Partido Socialista, a los que han sacado 4 puntos porcentuales de diferencia. Nos decían hace un momento fuentes populares, cuando todavía no se conocían los resultados, que sacar 3 puntos de diferencia al PSOE sería duplicar la distancia que obtuvieron en las generales. Bueno, pues no han sacado 3 puntos, han sacado 4 puntos de diferencia, estos son 700.000 votos. Vamos, que los populares creen que Sánchez debería hacerse un Macron y convocar también elecciones anticipadas. Y recordaban también algo significativo, tiraban de hemeroteca para recordar que hay antecedentes en los que una victoria del PP en las elecciones europeas anticipó un cambio de gobierno. Sucedió en 1994 y también en 2009. Son las 11:09. Enseguida esperamos aquí pues que comparezca la candidata Dolors Montserrat y también Cuca Gamarra, que son las que van a salir a valorar ya los resultados que acabamos de conocer.
Gracias, Pilar.
A ti.
Luego hablamos. Nos vamos hasta la sede del PSOE, segundo es discordia. Como dice Ketty, ha salvado claramente los muebles. 20 escaños tenía los mismos, tenía 20 escaños, la verdad. Pero si sumaban 7, habría perdido uno, creo recordar. Hola, Ricardo.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Espera que al final aquí vamos a tener fiesta y todo, ¿eh? Porque empiezan ahora mismo a entrar militantes en Ferraz y yo no descarto que haya balcón y lo que se tuerza, porque los socialistas llevan toda la noche espantando los malos augurios y hablando de remontada, y Pedro Sánchez está aquí en Ferraz para seguir la noche, y mientras los suyos han creído en todo momento estar muy cerca del PP, y eso es lo que trasladaba la cúpula, que ha respirado, mostrado a lo largo de esta noche una inusitada confianza, y altos cargos ventean ahora mismo.
Pero
que van a seguir.
Tal cual lo están vendiendo, parece que han ganado.
Bueno, es que ellos te lo van a vender como una victoria.
No, claro.
Ellos ya de momento,
no tendrías la más mínima duda.
Ellos ya de momento te están diciendo que van a seguir peleando contra la derecha, contra la ultraderecha y contra, me ha encantado esto, monstruos del inframundo como Alvise. Porque ante los 3 eurodiputados que ha sacado el personaje, aquí dan por bueno el vaticinio de la falta de ventaja de Alberto Núñez Feijóo, y hasta hablan del punto y final a su actual, o la que era hasta ahora, su estrategia de oposición. De hecho, es que los socialistas lo que hacen es descartar que el PP pueda vender esta noche el relato de que iba a pasar por encima de Sánchez y que estas urnas iban a ser una suerte de terremoto para el gobierno.
Gracias, Ricardo. Seguimos por la sede de Vox. Se confirman esos 6 escaños. Recordemos que Vox tenía 3. Fernando de Aro, hola.
Ángel, pues durante toda la noche aquí en Vox nos han estado diciendo que 6 diputados era un buen resultado, pero cuando ha aparecido en la pantalla ese resultado, el lenguaje corporal de los dirigentes de Vox no era de entusiasmo ni de haber tenido un buen resultado. Movían y movían el dedo en el móvil, sobre la pantalla del móvil, buscando un dato que no sé qué dato era, porque solo hay un dato, que es el porcentaje y el número de eurodiputados. Durante toda la noche nos han estado aquí diciendo que ellos no tienen nada que ver con esa la fiesta, que se acabó la fiesta, no compite con ellos, pero claro, con un 4,58% de resultado, de porcentaje, y 3 eurodiputados, pues es fácil que aquí en Vox piensen que por ese lado se le ha robado un voto. Insisten en que no tiene nada que ver con el resultado que han tenido ellos.
Gracias, Fernando. Hay una suma que quiero hacer, ahora seguimos la ronda por partidos con ninguna o con menos representación. Una suma que quiero hacer por bloques, tal y como está la política española. Si hiciéramos un bloque preelectoral, PP-Vox y PSOE con los socios, ¿cómo quedaría la cosa, consejero?
Mira, Ángel, PP-Vox, 28 eurodiputados, según los resultados de estas elecciones. Si sumamos solo los del Consejo de Ministros, tendríamos 23. Ahora bien, si sumas todo el pacto de investidura, habría 30 eurodiputados. Por lo tanto, serían 28 de PP y Vox frente a 30 del Partido Socialista y sus socios, y se nos quedan entre medias los 3 de la fiesta.
No, la fiesta no, que se acabó la fiesta.
Que se acabó la fiesta.
Acabó la fiesta,
eso. La antifiesta. Seguimos ronda. Acaba de salir el candidato de Ciudadanos, imagino. En la sede de Ciudadanos, Hotel NH Príncipe de Vergara, Madrid, Pilar Cisneros, ya digamos que se apaga el funeral.
Sí, más o menos. Está Jordi Cañas ahora mismo hablando todavía. Hace como unos 6 o 7 minutos que ha empezado. Dice que sabían que era muy difícil, pero que confiaban en conseguir esa representación, que el resultado ha sido claramente malo, malísimo, francamente malo. Habla de que la inercia del partido pues era esta, y que bueno, pensaban que el trabajo de esos 10 años en el Parlamento Europeo sería recompensado, pero que no estamos en un momento político para este tipo de cosas, y que la campaña se ha hecho en otros parámetros, ¿no? Y se ha hablado de zurdos, y se ha hablado de Begoña, y se ha hablado de otras cosas, y no de una política seria y constructiva, que es lo que ellos querían llevar hasta los ciudadanos, y que eso pues no se ha valorado. Dice que es un día muy triste, que pensaban que podía ser este el día en que pudieran, bueno, pues su presencia en Bruselas relanzar de nuevo el partido, pero bueno, que es un fin de ciclo, pero que en principio Ciudadanos renacerá. Es lo que ha dicho hasta ahora. Sigue hablando Jordi Cañas.
Por lo tanto, estamos decepcionados, tristes, porque no reconocerlo. Normal.
Gracias, pues Pilar.
Pero no vamos a bajar los brazos.
Así estamos.
Nos vamos hasta la sede de Sumar. Ese duelo de las izquierdas también era interesante, aunque se ha quedado en la mitad de lo que tenía. Se lo ha fumado directamente el PSOE. Sí. Sumar, Íñigo Palomar, hola.
Hola, Ángel. Pues aquí me decían, no vamos a ser autocomplacientes. Esa es la realidad. Pero que si sacamos esos cuatro y se queda por encima de Podemos y Entre Izquierda Unida, bueno, pragmatismo, más que contentos. Pues se quedan en tres. Superan a Podemos, eso sí, pero Izquierda Unida se queda fuera por primera vez en democracia del Parlamento Europeo. Vamos a ver ahora qué dicen desde el partido Enrique Santiago, porque el roto es importante. Otra derrota de Yolanda Díaz en apenas un año de vida. Una Díaz que hoy ve los toros desde la barrera. Se ha quedado en casa. Valoraciones, Ángel, de Sumar, en breves.
Gracias, Íñigo. Nos vamos hasta Podemos. Se ha quedado, pues eso, a un escaño de Sumar, el duelo entre Irene y Yolanda Díaz. Nekane Fernández, hola.
¿Qué tal, Ángel? Tenía que ser una noche importante para Podemos porque les debía servir para eso, para medir fuerzas con Sumar. La realidad es que Podemos pasa de 6 eurodiputados a 2, pero las prioridades aquí son otras. Irene Montero y Isa Serra van a tener su escaño en el Parlamento. Los morados mantienen sus buenas sensaciones, dicen que su objetivo está cumplido y además que han ido de menos a más. Irene Montero está aquí en esta sede junto a su equipo directivo y estamos a la espera de que comparezca en el atril de Podemos, que ya está iluminado.
Gracias, Nekane. Siguiendo la ronda, ya con menos representación, nos vamos hasta la sede, digo casi por orden y por suma, sí, hasta la sede del Se Acabó la Fiesta, que es el invento este, el partido, lo que sea, de Luis Pérez Albise. Es que llamamos Albise, pero se llama Luis. Luis Pérez Albise.
Albise para los amigos.
Allí está la compañera Sofía Buera. Bueno, ya pues está ya a tope bailando, ¿no, Sofía?
Mira, bueno. Aquí estamos Javier García y yo moviendo.
Dile a Javi que te sujete el cubata y así me lo cuentas despacio.
Bueno, eso es verdad, ¿eh? Porque aquí no van a tener que irse de fiesta ni a ninguna parte porque primero ya están en la discoteca y segundo todos con el cubata en la mano. Literal. ¿Celebrando el qué? Pues ese resultado que les dan 3 eurodiputados en el Parlamento Europeo. Ellos son la sorpresa de la noche y lo saben porque, bueno, han conseguido, hace 2 días estaban, como quien dice, tuiteando las cosas y retransmitiendo a través de YouTube y hoy en día, pues mira, con 3 eurodiputados en el Parlamento Europeo, con el sueldo de un eurodiputado, con la inmunidad también, por cierto, que otorga el papel de eurodiputado en el Parlamento Europeo, lo digo por también las numerosas denuncias que Albise ha ido cosechando en los últimos tiempos, pero aquí nada de eso importa, importa que ya tienen representación, que han sido la sorpresa de la noche, y por cierto, se han enterado gracias a las pantallas que las han encendido el telediario de Televisión Española y han seguido el resultado en ellos. A medida que ganan escaños, bueno, pues les va saliendo un poquito la cara y digo tradicional. Pues
vaya.
Menos curioso.
Pues nada, sigue, luego me cuentas una última conexión. ¿Cuál es la siguiente, el siguiente que pone el
Mira, están
el
repartiendo pizza. Ahora gorras y camisetas sí, para no, que todo el mundo
y gin tonic.
Se... ¿Claro?
Venga, a Sofía, bailar. luego hablamos.
Adiós.
Nos vamos también con 3 escaños a la sede de Ahora República. Recordemos, Esquerra Republicana, Bildu y el BNG. En la sede de Esquerra, en la calle Calabria de Barcelona, José Miguel Cruz.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Mira, pues precisamente aquí realmente es una mezcla entre alegría y decepción. Alegría porque se pueden dar con un canto en los dientes, se quedan con lo que estaban, 3, y decepción porque están achacando todas las culpas a esos solo 3 escaños, a la baja participación, al auge de las derechas que están, los tienen realmente desconcertados y muy preocupados. Pero en el fondo, su gran batalla con Junts ha caído del lado de Esquerra Republicana, que creo que a partir de mañana eso va a contar mucho.
Bueno, ha caído relativamente, porque recordemos que se presentaba Bildu, ¿no? Quiero decir, Bildu tiene más que Esquerra.
Y el BNG.
Claro, pero bueno, no sé. En cualquier caso, es verdad que la batalla está... Y luego comentaremos en esa mesa del Parlamento para empezar. Gracias, José Miguel. Nos vamos ahora ya con un escaño a la sede de Junts en el Club de Prensa de Bruselas. Paloma García Vejero, hola de nuevo.
Hola de nuevo, aquí seguimos con las mismas 6 cajas vacías de pizza y las botellas de agua de litro y medio ya calentorras. Qué poco verde ahora que caigo. A las 11 he pegado un respingo porque se han oído aplausos en la salita donde están reunidos. Y pensé, uy, sorpresa. Pues no. Antoni Comín y Oliveres. Toni Comín es el único que saca escaño, se quedan con las ganas. Neus Torbisco y Aleix Sarri. Pero comparecer no comparecen, yo les estoy viendo. Lo que pasa es que me han ahuyentado ya. Pero al otro lado del cristal están en una mesa ovalada viendo la tele, TV3, claro. Y algo han hecho, que se han grabado entre ellos. Pero es que ya te digo que me han mirado regulín, así que me he tenido que alejar.
Bueno.
Aquí no comparece nadie de momento. No sé qué estarán preparando, pero desde luego si lo hacen será en catalán. Así que ahí os lo dejo, compañeros de COPE Cataluña.
Venga, luego hablamos.
Que no me ha dado tiempo a estudiar tanto.
Luego hablamos, Paloma. Y terminamos en esa coalición PNV y coalición canaria con un escaño. Lo apuntabas antes, Eloisa Santiago, en la sede de Sabin Etxea.
Hola, buenas noches. Bueno, confiaban en revalidar el escaño y lo han conseguido. Ceus mantiene el único escaño en el Parlamento Europeo, pero estas elecciones, atención, han llevado al PNV al tercer lugar. Se ha producido el sorpaso porque en Euskadi EH Bildu ha ganado las elecciones con un 26,2% de los votos, muy cerca, con 3.000 votos apenas de diferencia, el Partido Socialista con un 25,9% y el PNV con un 22,4%. Sería la tercera fuerza parlamentaria, el cuarto, el 11,5% para el Partido Popular. Así que esta noche nos deja varios titulares. Nunca en ninguna elecciones el PNV había sido tercero, solo en 1987 por la escisión del PNV fue segundo y luego en las últimas generales le ganó el Partido Socialista. Pero atención, porque en Álava podrían ser incluso cuartos detrás del Partido Popular. Es la primera vez que el PNV tiene menos de 200.000 votos, así que aquí estamos en Sabin Etxea, a la espera de la comparecencia.
Ese es subconsciente, Loisa. Ese es subconsciente.
A la espera de la comparecencia, ¿no?, del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y de la candidata de Oihane Aguirregoitia. Ya se veía que el ambiente no estaba muy animado ya, por ahí.
Andoni Ortuzar, que se nos han pasado, porque claro, tenemos la que tenemos aquí liada con los jueces, se nos ha pasado hace dos o tres días unas declaraciones que hizo, creo que fue en Euskal Irratia, que habló de posibles elecciones generales en octubre.
Sí, y repetición de las catalanas.
Por supuesto, una cosa va con la otra. Eso, cuidado, ¿eh?
Eso hay que volver sobre cuidado ese escenario.
Otra cosa no sé, pero termómetro y fuentes, todo. El Ortuzar tiene.
Todo, mucho, todo.
Ya hablaremos. Eloisa, gracias.
A vosotros.
Chao. Vamos a recapitular, 23-22, hora menos en Canarias. José Luis Concejero, ya tenemos el 100% de voto escrutado en las elecciones europeas en España.
Efectivamente, y el Partido Popular ganaría estas elecciones con 22 eurodiputados, le seguiría el Partido Socialista con 20. La tercera fuerza política española en el Parlamento Europeo sería Vox. Y después ya tendríamos a Sumar con 3 eurodiputados, el partido de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y Podemos con 2 eurodiputados. Junts conseguiría 1. Ahora Repúblicas, Ángel, que es esa coalición de Esquerra Republicana, Bildu y BNG, conseguía 3 eurodiputados, uno para cada uno de los partidos. Ceus, que es la agrupación que configuran Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, conseguirían 1 eurodiputado. Y la agrupación, se acabó la fiesta, ahora sí lo he dicho bien, entraría en el Parlamento Europeo con 3 eurodiputados.
¿Por dónde cogemos la siguiente fase del análisis, Ketty?
Yo la verdad es que lo cogería, yo creo que hay que reposar un poco los resultados. Es verdad que las encuestas han clavado esos 2 escaños de margen del PP al PSOE. Ahora bien, hay aquí alguna tripa muy interesante. Por ejemplo, el Partido Socialista pierde 2 millones de votos. 2 millones de votos. Lo decías tú antes, hay 4 puntos porcentuales entre una formación política y otra, pero es que se llevan 700.000 votantes. Es una cantidad muy importante.
¿Se llevan?
El PP aventaja en 700.000 votantes al Partido Socialista. Yo creo que esta diferencia no es una diferencia menor. Es verdad que es menor, mucho menor, de lo que esperaba y deseaba el Partido Popular.
Hace un mes.
Pero hace muy mal el Partido Socialista, y de hecho creo que no lo va a hacer esta noche, veremos a ver, o me parecería un error que lo hiciera, en salir triunfalista y con un ánimo festivo. Porque aquí lo que trasluce detrás de todo esto es que hay una parte del centro que se le está perdiendo. Lo estamos viendo en los resultados.
Ha fagocitado
a Podemos, ha fagocitado a Sumar y básicamente ha bebido un 30% de ser electorado del espacio de su izquierda. Esto significa que si se mantiene en los escaños que prácticamente tenía pese a perder 2 millones de votos, lo que está sucediendo es que está perdiendo el centro. Hay una parte del votante de centro que se le ha ido directamente al Partido Popular y esto es muy relevante.
Bueno, yo creo que en política las cosas no son lo que son, sino lo que parece que son.
Claro.
Y que el Partido Socialista va a escenificar esta noche un triunfo. Van a vender que no estábamos tan mal, que hemos remontado, que le plantamos cara y que si la campaña dura una semana más, que ganan al Partido Popular. Eso lo van a hacer, porque lo hacen bastante bien.
Pero pueden vender que resisten ante el plebiscito,
sí, bueno,
pero no
sí.
Que ganan.
Bueno, pero que, no, tampoco ganaron,
no
las, tampoco ganaron las generales. Y si tú preguntas en la calle,
bueno,
la gente diría, soy... Y ganó el Partido Popular. Es decir, por eso digo que lo van a vestir y lo van a arropar, porque la puesta en escena para ellos es muy importante.
Escriben la narrativa y llevan el marco, ¿no? Es, aunque sea la falacia, que decías tú, pero escriben sí. La narrativa. Y Sánchez escribe su tercer manual de resistencia, claramente. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Yo creo que ha perdido una oportunidad. Es una nueva victoria amarga. Y yo creo que Feijóo se lo debe hacer mirar, ¿no?
Una victoria pírrica.
Efectivamente, ¿no? Y luego, bueno, pues la antipolítica la tenemos aquí también, ¿no? De la mano del señor Albise. Y Vox, pues ha venido para quedarse, ¿no? El Partido Popular no logra quitarle, sino que al revés, Vox aumenta o duplica escaños en este caso.
El Partido Popular se ha llevado todo el voto de Ciudadanos. Pero vamos, sí, clarísimamente. Sí. O sea, recordemos que el Partido Popular tenía... tenía 20% hace 5 años y tiene el 32.
Se ha subido 12 puntos porcentuales.
Ojo, es que ha subido 12 puntos y el PP
y, 9,
y el PSOE, perdón, ha caído 3. 15 puntos de diferencia en 5 años, ¿eh? En fin, no sé, sí, seguramente tenía que hacerse lo mirar a Núñez Feijóo, pero es que Núñez Feijóo lleva... que llevan de liderazgo en el partido, ¿un año y medio?
No llega a 2 años.
Y sobre todo yo creo que habría que hacer también una reflexión. Sánchez resiste, y es verdad que escribe esta noche su tercer manual de resistencia, como ha dicho nuestro compañero. Ahora bien, resiste gracias a la fragmentación del voto de la derecha. Es que ha pasado algo, y lo recordarás, Ángel, porque estábamos juntos en la noche electoral de las catalanas, que ya ocurrió precisamente en las últimas elecciones en Cataluña, que es que el espacio de la derecha se está ensanchando, pero al mismo tiempo que se ensancha, se fragmenta. Y la división del electorado del centro-derecha en 3 formaciones políticas imposibilita o frena el crecimiento potencial del Partido Popular para... erigirse en alternativa al Partido Socialista.
Estamos ante un fenómeno muy curioso, que es como se va agrupando el voto de la izquierda, el PSOE, digamos, que capta votos de Sumar y de Podemos de una manera muy clara, y se fragmenta el voto de la derecha, del centro-derecha. Eso es lo que está ocurriendo.
No, eso está claro. Y por... Ahora sí que tenemos... Antes os he pedido casi un calificativo, ahora os pido 30 segundos. El tema de la fiesta... ¿De Albise, Antonio?
Bueno, me parece preocupante, pero me preocupante por lo que significa de antipolítica.
Tres escaños.
Sí, 3 escaños, que son muchos. Por lo que significa de antipolítica, de, en fin, de falta de seriedad, y luego la propia, en fin, el propio personaje que representa a esa formación, ¿no? No sé ni siquiera llamarle partido, pero hay que recordar que el voto de castigo, lo decía antes muy bien Miguel Ángel, el voto de castigo se da siempre en las elecciones europeas. Recordemos cómo se vestía de Superman Ruiz Mateos y le elegían, y cómo eligieron a Jesús Gil, y cómo cualquier disparate tiene su asiento en unas elecciones como estas, porque la gente piensa que votar es gratis y que se puede permitir estas frivolidades. Pero es una frivolidad, y es lamentable que una formación tan poco seria y un personaje así, Tratravillerio, se siente en el Parlamento Europeo, que aparte es la importancia que tiene, la inmunidad y el sueldo que se les paga allí.
Bueno, es que
800.000 votos, perdóname, Antonio, que es que estoy viendo los datos, 800.000 votos
ha tenido,
que son 10.000 menos que, por ejemplo, Sumar.
Eso es el dato que estaba viendo yo también, efectivamente, 800.000 votos me parece que ha superado... Barbaridad. Todas las expectativas que figuraban en las encuestas, que más o menos lo que le daban era algo muy parecido a los suscriptores que tienen su canal de Telegram. 400.000. Nadie se creía que fuera a llegar a 500.000, porque es 500.000 de votos, que al final pues entraba en esa franja de los 3 escaños. Oye, es exactamente la mitad del 1.600.000 que tiene Vox. Y esto es como para hacérselo mirar. A mí, lo he dicho antes y lo repito, me parece un drama, me parece que la política es algo más serio, que en ocasiones se entra... Bueno, estamos en la era de la política disruptiva, de la política poco comprometida, de la política poco seria, y este es el resultado.
Nos acercamos a las 11:30, 10:30 en Canarias, ya con todo el pescado vendido. Once y media, hora menos en Canarias.
Con Ángel Expósito.
9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones.
COPE, estar informado.
Cinco claves para resumir esta última media hora ya de especial elecciones europeas aquí en COPE. Victoria del Partido Popular en España, gana con 22 escaños, sube 9. El PSOE segundo saca 20, baja 1 y, como hemos comentado, Sánchez y su manual de resistencia salva los muebles. Segunda, se incrementa la distancia del PP con el PSOE respecto a las elecciones generales de hace un año. Entonces, Feijóo gana a Sánchez por 1,35 puntos, hoy 4 puntos de ventaja. Con los porcentajes de voto de hoy, Feijóo sería presidente del gobierno. Tercera clave, Vox casi dobla escaños en el Parlamento Europeo, consigue 6. Se acabó la fiesta del partido de Luis Pérez Albise. Entra en el Parlamento Europeo con 3 escaños. Ojo, ¿eh? La cuarta, Sumar, gana el mini duelo a Podemos, pero solo consigue 3 escaños. El partido de Yolanda Díaz suma un nuevo fracaso electoral. Los de Podemos, como digo, se quedan con 2. Y la última, Junts, Puigdemont, se queda solo con 1 escaño de los 3 que tuvo. La coalición PNV y coalición canaria con otro. Ciudadanos desaparece también del Parlamento Europeo. Consejero, resumen por donde quieras pillarlo.
Bueno, pues en primer lugar, efectivamente, que el Partido Popular gana estas elecciones con 9 eurodiputados más, roza los 6 millones de votos. Llama la atención también que el partido de Albise Pérez, que entra por primera vez en el Parlamento Europeo, lo hace con 3 eurodiputados y casi alcanza los 800.000 votos, es decir, 130.000 votos más, por ejemplo, que los cosechados por Podemos, el partido de Irene Montero, que consigue 2 eurodiputados. Luego, la situación se mantiene igual en el Parlamento Europeo si analizamos los escaños y los eurodiputados que van a recoger, por ejemplo, el PNV, Junts per Catalunya. Es verdad que pierde 2, pero sí que es verdad que se mantienen esos 3 eurodiputados de la coalición Ahora República, de Esquerra Republicana, BNG y Bildu. Vox también tiene mucha presencia en el Parlamento Europeo, consigue 3 más, pero es una tendencia que, como estamos viendo, es muy similar al del resto de países que, como Vox, también se han presentado en el resto de países europeos.
Nos vamos hasta la calle Génova. Comparece Cuca Gamarra, no Feijóo, ni por ahora Dolors Montserrat. Comparece Cuca Gamarra, secretaria general del partido. Pilar García Muñiz.
Sí, está compareciendo en este momento y, bueno, la frase ha sido rotunda nada más iniciar. El Partido Popular ha ganado las elecciones europeas. Es el partido político con más votos, con más escaños aquí en España respecto a 2019. Ha dicho la secretaria general del Partido Popular, ha crecido 1,5 millones de votos. Tiene 1,5 millones de votos más. Ha sumado 9 escaños más y 14 puntos porcentuales. Y dice que el Partido Popular, después de estas elecciones europeas, recupera el liderazgo político. Vamos a escucharla.
Domingo 9 de junio. Pero no solo eso, quiero felicitar y quiero agradecer todo el trabajo y reconocer el trabajo de todo el comité de campaña liderado por Esteban González Pons y por Carmen.
Estamos en esta última media hora de programa electoral. El PP ha ganado las elecciones y no sé qué lectura haces, aparte de que salva los muebles Sánchez o no, hasta dónde. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Por dónde lo pillas?
A ver, yo creo que... No sé si has visto una película de los Monty Python, que es Los Caballeros de la...
Mesa cuadrada y sus locos seguidores.
Esa es. ¿Te acuerdas del Caballero Oscuro, el Caballero de Negro?
Sí, sí, que le cortan los brazos, las piernas, que le cortan...
Y sigue diciendo que quiere seguir peleando.
Es verdad.
Ese es Sánchez hoy. O sea, desde mañana mismo, desde esta misma noche, nos van a vender que el Partido Socialista ha tenido un resultado maravilloso y que va a poder concluir la legislatura y que toda Europa está con él. La realidad, con los datos en la mano, es que es verdad que la debacle de Sumar y el agrupamiento del voto de la izquierda en el PSOE ha camuflado una derrota colosal. Es decir, si extrapolamos los resultados de esta noche a unas generales, Feijóo está en la Moncloa. Ese es el dato real. Y además el giro hacia la derecha en toda Europa, con la convocatoria anticipada de elecciones en Francia, con la dimisión del primer ministro belga, es incontestable. Ahora, el aparato de propaganda de Moncloa ya va a empezar a vender que en realidad, por esto de la gestión de expectativas, no ha sido tan mala la derrota. Bueno, no ha sido tan mala, te faltan dos piernas, un brazo, caminas reptando como una especie de gusano, pero mañana mismo el independentismo se va a hacer con la mesa del Parlamento. Quiere decir que nos van a vender una propaganda tremenda, pero el golpe, por mucho que lo quieran camuflar, de que no ha sido tan duro como se esperaba, y en esto es verdad que el PP se tiene que hacer mirar la gestión de las expectativas, es obvio que el correctivo para el PSOE le hace muy complicado terminar la legislatura. Es que al vice Pérez, el tal Luis este, ha conseguido los mismos escaños que el vicepresidente del gobierno. Es decir, con una campaña digital medio gamberra, apelando al voto antisistema, ¿no? Es decir, es que es imposible vender esto, lo van a hacer, ¿eh? Pero es imposible vender esto como un exitazo de la Moncloa, lo mires como lo mires. Es decir, yo sigo pensando que es muy complicado, más allá de lo que supone la lectura internacional, europea, de esas elecciones, que es lo que importa al final, y del giro en muchas políticas que van a tener influencia también en España. En política doméstica, Sánchez podrá vender que sale reforzado, pero no sale reforzado.
Pues, oye, te prometo que mañana para la interna voy a buscar el corte del caballero oscuro aquel.
Ponte el caballero oscuro.
Bueno, acuérdate. Además te lo voy a dedicar, acuérdate. Sí. Muy buena idea. Gracias, Jorge.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos vamos hasta la discoteca Cats, donde está Luis Pérez Albise interviniendo con sus tres eurodiputados. Mira.
Más dinero en un programa de David Broncano que los enfermos,
sí,
de Lela, que se mueren asfixiados.
Está hablando de Albise Pérez, ha hecho referencia, bueno, pues al feminismo radical, a lo que él considera, lo que se habla de partidos de homofobia. Le vamos a escuchar en directo,
¿sí?
Unos momentitos.
No, y ahora ya estoy mirando en Idealito un pisito para pagar. No, donamos el 100% del sueldo público porque no somos malditos parásitos. Tenemos trabajo, oficio y beneficio.
Albise Pérez en la discoteca donde están celebrando la fiesta. Que decía
curioso lugar, ¿no?
Bueno,
todo pintoresco.
Se inició la fiesta.
Sí. No.
Para ellos, ojo, desde luego.
Vamos a ver. Más allá del personaje que quieras.
Que son tres escaños.
Es
que es lo mismo que sumar.
Hablamos.
Podemos, cuando estuvo cinco la primera vez, ¿no?
Sí, justo. Cuando se estrena Pablo Iglesias
en la explosión.
De todas maneras, hablábamos antes precisamente del voto protesta, del voto castigo en unas elecciones europeas. Es cuando más se presta precisamente a estos resultados. Y nos recordaba antes, consejero, que obtiene 800.000 votantes, 790.000 votantes. ¿Sabéis cuánto pierden PSOE y Sumar? 870.000.
Un diferencial de más de 1.5 millones.
Es curioso, ¿eh?
Impresionante. Sí,
sí. Es curioso, porque al final el voto protesta es eso.
Sí.
Muchas veces no está tan ideologizado como pensamos, y lo que pretende simplemente es darle la patada al tablero, que es lo que persigue el voto protesta. Es decir, los extremos se tocan, ya sea por la izquierda, por la derecha, llegas al mismo punto de extremismo, de radicalismo, de romper precisamente con el marco. Es la política disruptiva de la que hablábamos antes. 770.000 votos pierde Podemos y Sumar, 800.000 votos
tiene
Albise.
Pues ahí queda el dato. Oye, os quiero preguntar, ¿qué va a pasar en Cataluña mañana? Porque lo de hoy, pues, está muy
alegro,
bien, salva
los
goles. Me alegro
mucho que
mañana
me esta pregunta. Vamos a ver, yo creo que el presidente...
Bueno, mañana, a partir de mañana.
A partir de mañana. Bueno, vamos a ver cómo se constituye la mesa, cómo queda la mesa del Parlamento. La presidencia va a ser muy importante también. Y a partir de aquí, yo creo que va a tener muy complicada la situación el Partido Socialista para que Salvador Illa pueda ser investido como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Es quien ganó las elecciones y a quien le correspondería, pero creo que Puigdemont no se lo va a poner nada fácil. Me da la impresión de que van a sufrir un boicoteo y que Puigdemont está persiguiendo una repetición electoral, pensando que eso da margen para que la amnistía entre en vigor y que su situación personal y jurídica quede, digamos, más favorecida, y por otra parte volver a barajar las cartas entendiendo que Esquerra está en un momento bastante complicado y que él podría tener más votos que en las elecciones de hace un mes y pico.
¿Tú por qué, ¿tú por qué apostarías? ¿Que habrá presidente o elecciones?
Elecciones.
¿Ketty?
No sé por qué apostaría. Yo aposté desde el primer momento
este
por elecciones.
Fíjate,
yo aposté en la noche electoral de las catalanas. Yo aposté por elecciones porque veía ya no a Puigdemont, ya no a Junts, sino a Esquerra Republicana de Cataluña muy decidida a ir a elecciones. Luego yo creo que les entró un poco el canguelo, les doblaron las piernas. Ahora les vuelvo a ver. Pero fíjate, yo creo que sí que están con una intención de forzar, de doblegar a Salvador Illa. Algo que de momento no han conseguido, se quejan de la soberbia de Salvador Illa. Y la clave ahora
es ver
cómo juega el Salvador Illa. ¿Por qué? Porque, si es por los intereses de Pedro Sánchez, después de este resultado, que cuando baje la espuma de la cerveza veremos realmente esos 2 millones de votos que se ha dejado, 2.113.000 votos que se ha dejado precisamente en estas elecciones europeas, va a necesitar precisamente amarrar la legislatura. Y eso es a costa del Paganini de Salvador Illa.
La clave,
la clave es, no le va a dar nunca la presidencia a Puigdemont. Se la va a dar.
No puede.
Ahora bien, él puede intentar llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, intentar, que no parezca un asesinato, que parezca un accidente. Entonces, la clave es cómo juega Salvador Illa y si Illa puede, como han venido diciendo desde hace meses los socialistas, tener la suficiente autonomía respecto de Pedro Sánchez, hasta el punto de para provocar un cisma con tal de salvar precisamente el escenario en Cataluña.
Anda que no tenemos condicionales puestos. A mí me da corte decirle a un politólogo profesor, que es un tío serio, que se meta en esto de las tertulias. ¿Pero qué crees que va a pasar en Cataluña?
Difícil, ¿no? Está muy
digo un tío
complicado.
Serio, no como estos que te va aquí al lado.
Mirar la bola de cristal también, ¿no? Yo creo que ahí tienen a un pirómano como Puigdemont, que es capaz de cualquier cosa. Y bueno, yo no descarto incluso que el propio Sánchez termine convocando elecciones, porque se le va a hacer la legislatura imposible.
Dices generales.
Generales, sí, sí, sí.
Que no le van a aprobar nada en
claro,
el Congreso.
No le van a aprobar absolutamente
¿y?
Nada.
Bueno, lleva sin año y pico,
ya,
o dos, o tres.
Pero le quedan dos.
Y la elección, yo creo que es el presidente del Parlamento, ¿no?
Sí, esa es la clave.
Es quien convoca, ¿no?, a la persona para formar gobierno. Hace el papel del rey a nivel nacional. Por lo tanto, es muy importante. Porque imagínate que convoca a Puigdemont. ¿Tú crees que Esquerra Republicana no va a apoyar a Puigdemont ahí?
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿sabes por qué? Porque ellos se han dado cuenta que ahora mismo están en el mejor momento posible de una legislatura que está empezando y que cuanto más tiempo pase, estamos otra vez en el 23J o en el 28M, cuanto más tiempo pase, más nos desangramos. Que es lo que nos ha contado antes Ricardo Rodríguez, que seguimos en la pelea contra la derecha, la ultraderecha y contra los monstruos del inframundo.
Y mientras tanto sigo Falcon para arriba y Falcon para abajo. Anda, claro. Seguimos incorporando opiniones y análisis. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo titulas mañana la columna en ABC?
Voto de censura.
A ver.
Hombre, explíquese. Vamos a ver. Sí, yo creo que la derrota de Sánchez es bastante seria. Es decir, con 4 puntos por debajo en unas generales, Sánchez no sería presidente. Esta es la interpretación que real, porque lo de los 2 escaños, que es la que está haciendo y va a hacer más la trompetería sanchista, es tramposa, porque solo hay 61 escaños, no hay 350, con lo cual esa diferencia es mucho más pues falsa, ¿no? Hay que fijarse en los porcentajes. Y con este resultado, sumando el voto, que yo no califica, no sé si califica de extrema derecha, más bien antisistema de la candidatura de Alvise Pérez, habría una mayoría anti Sánchez. Habría una mayoría anti Sánchez, sumando porcentajes, ¿eh? Con lo cual, hombre, a mí me parece que esto es un varapalo importante. La estrategia del plebiscito le ha salido mal. Los plebiscitos se ganan o se pierden, y este lo ha perdido. Solo tienen una lógica binaria. Y en esa lógica binaria, un Sánchez que plantea un plebiscito no ya sobre él, sino sobre hasta su mujer, pues lo ha perdido. Ahora bien, estabais hablando ahora, ¿qué pasa? Tal... De momento todo sigue igual.
Sí.
Es decir, Sánchez permanece en la Moncloa, Feijóo permanece en la oposición.
Y haciendo equilibrio.
Feijóo permanece en la oposición y Begoña permanece imputada. Por el momento. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que a Sánchez le importa más lo que pase a partir de mañana en Cataluña que lo que pasara hoy. Porque también es verdad que con esta participación, en la práctica son 6 millones más de 6 millones menos de ciudadanos que no han votado. Y esto vuelca una general. Es decir, como encuesta de opinión, como termómetro de opinión, estas elecciones sirven de poco.
Pues te leemos mañana, como siempre, y te escuchamos. Gracias, Camacho.
Gracias, muy buenas noches.
Adiós. Hacemos un repasito por distintas capitales especialmente importantes de Europa. ¿Cuál sería tu conclusión en un día como hoy? Asun, París, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues tenemos a Emmanuel Macron, que ha convocado a todos sus ministros esta noche en el Palacio del Elíseo para explicarle su decisión de disolver la Asamblea, y las razones que dan no es que han dado un batacazo fenomenal, sino que van a estas elecciones anticipadas para ganarlas. No sé con quién van a aliarse, porque los republicanos ya han dicho que ellos ni hablar de colaborar con este gobierno, que Macron juega la ruleta rusa. Los socialistas dicen que es una jugada de póker, que no está a la altura de sus funciones, y es Marine Le Pen la que dice que ellos sí que están preparados para ejercer el poder. Estas elecciones europeas consagran nuestro movimiento como la gran fuerza de la alternancia para Francia. Estamos preparados para acceder al poder si los franceses confían en nosotros. Y todo el mundo se pregunta quién va a liderar ahora las legislativas, quién se va a presentar para ser elegido o elegida primer ministro, y ya nos han sacado de dudas, va a ser Jordan Bardella a sus 28 años, y Le Pen, como tenían previsto, seguirá preparándose para las presidenciales de 2027. Y luego os quería comentar, respecto a algunos comentarios que habéis estado haciendo esta noche, que la extrema derecha es antieuropea. En realidad, ella ha cambiado mucho la política europea, Marine Le Pen, desde que está a la cabeza del partido. Ellos ya no prometen salir de la Unión Europea, ni abandonar el euro y volver al franco, sino que dicen que lo que quieren hacer es cambiar la Unión desde el interior.
Uh-huh. Interesante. Gracias, Asun. Buenas noches.
Un abrazo, buenas
noches. Adiós.
Pragmatismo.
Nos vamos hasta Berlín, Alemania. Rosalía Sánchez, en un minuto, tu conclusión.
Bueno, pues el éxito está muy claro de la Unión Cristiano-Demócrata con el 30%, el partido que respalda a Ursula von der Leyen. Hay un voto de castigo muy duro a todos los partidos de la gran coalición de Olaf Scholz. Los verdes pierden casi un 10%. El Partido Socialdemócrata, con una participación récord, a espera del voto por correo, parece que sería la participación más alta desde la reunificación alemana. Pues con esta participación el Partido Socialdemócrata obtiene un 14%, que es un resultado récord a la baja. Un duro castigo para Scholz. Y dos partidos populistas que suben. Uno por la derecha, Alternativa para Alemania, con el 16%. Y otro por la izquierda, con el 5%, Alianza Sara Wagenknecht, que es un partido que tiene solo unos meses y que se ha estrenado con un resultado bastante espectacular.
Gracias, Rosalía. Y terminamos esta ronda europea, como no, en Roma, con Eva Fernández. Hola, Eva, buenas noches de nuevo. Hola, Eva Fernández, buenas noches. Enseguida intentamos recuperar a Eva Fernández. Acabamos de estar en la sede de Génova con la intervención de Luca Gamarra. Nos vamos hasta una última conexión con la calle Ferraz. Ricardo Rodríguez, allí no sale nadie y no sé tú cómo olfateas el ambiente.
Bueno, pues es que estamos a la expectativa ahora mismo de que pueda salir, bueno, saldrá en algún momento Teresa Rivera, que es la candidata a estas elecciones del Partido Socialista. El PSOE, desde luego, se ha quedado por debajo de sus últimas expectativas, pero es evidente que cree haber evitado un triunfo contundente del Partido Popular al quedarse a solo 2 escaños, pero es evidente que les han aventajado en 700.000 papeletas y esos 4 puntos. Eso sí, a lo que se aferran desde la cúpula del Partido Socialista es al hecho de haber cosechado el 30% de los votos y sus 20 asientos, aunque sea uno menos que hace 5 años. Es evidente que habrá que hacer lectura interna, que tendrá que hacer el Partido Socialista una lectura interna, porque solo ha ganado en 3 comunidades, Cataluña, Navarra y Canarias. Pero, desde luego, el argumentario que ya está desplegando Ferraz es ensalzar la fortaleza del Partido Socialista, hablar de un PSOE férreo, tal y como lo han venido describiendo y diciendo claramente que que han salvado el partido y que quien tiene que revisar su estrategia es Alberto Núñez Feijóo, su estrategia de oposición.
Gracias, Ricardo.
Abrazos.
Última conexión ya con la calle Génova, Pilar García Muñiz. No sé si ha concluido la secretaria general.
Sí, acaba de terminar, Ángel, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, su intervención. Comparecía hace un momento y hablaba de victoria contundente. Recordaba que el PP ganó al PSOE en las generales por 1,4 puntos y hoy esa distancia en estas europeas se ha multiplicado casi por 4. Ha dicho también que el PSOE ha perdido fuerza y además sus socios de investidura, que hoy la coalición de gobierno se sitúa como la segunda y la quinta fuerza política. Además señalaba que son ya 3 las elecciones nacionales que ha ganado Alberto Núñez Feijóo y le decía algo directamente a Pedro Sánchez. Os acordaréis que hace solo unos días, durante la campaña, Sánchez dijo que le gustaría darse el gustazo de ganar a Feijóo. Bueno, pues desde aquí le han contestado que el gusto ha sido de ellos, de los populares. Bueno, déjame que te apunte una cosa porque me hace gracia. Escuchaba hace unos minutos a Sofía Buera desde la sede de Se acabó la fiesta, el partido de Albise, y con la música de fondo. Parecían ellos los ganadores. No, los ganadores están aquí. Las elecciones europeas las ha ganado el PP, donde fiesta de momento no hay. Y no parece que vaya a haber balcón, pero en el hall se han puesto un micrófono y a lo mejor, bueno, pues no sabemos, a lo mejor ahí hay algo, algún tipo de celebración o comparecencia. Uh-huh. Por cierto, lo de Albise, no sé si estáis de acuerdo. A mí me recuerda cuando Chiquilicuatre se presentó a Eurovisión. Pues lo mismo. Sujétame el cubata que me presento. Ahí le tenéis, con 3
escaleras. Una manera de verlo. Gracias, Pilar.
A vosotros.
Y ahora sí, terminamos la ronda en Roma, que antes nos falló el cablecito. Eva Fernández, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
En un minuto, tu conclusión.
Bueno, pues Giorgia Meloni ha superado la prueba y si se confirma su victoria, Hermanos de Italia podría lograr una comodísima victoria entre el 26 y el 30% de los votos. Y este primer text para Tajani, por ejemplo, al frente de Forza Italia tras la muerte de Berlusconi, le sitúa como cuarta fuerza política con el 8% de los votos. Eso sí, por encima de la Liga de Salvini. Un dato interesante, Ángel. 2 mujeres a la cabeza de las elecciones, Giorgia Meloni y Edith Schlein, algo totalmente inusual en Italia. Edith Schlein es la del Partido Demócrata, que sería la segunda fuerza política.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Adiós. Mirar por provincias es muy interesante, ¿eh? El PP ha ganado en todas partes, excepto en las 2 circunscripciones canarias, en Barcelona, en Tarragona, Navarra, Álava y Vizcaya. Todo lo demás ha ganado el PP, salvo en Guipúzcoa, que habría ganado Bildu, y en Gerona, que habría ganado, pues imagino que el partido de Junts en Gerona. Todo lo demás, mirar el mapa, es impresionante, ¿eh?
Sí, muy interesante.
No habrá que analizarlo como esto, con detenimiento.
Otro cuantitativo también, continuando con el argumento de antes. En total, los socios de la coalición se dejan nada más y nada menos que 2.989.000 votos. 3 millones de votos menos. Escalándolo a unas elecciones generales, es una victoria muy contundente de la del arco de la derecha.
Antonio.
Bueno, yo creo que como titular podríamos decir que el Partido Popular gana estas elecciones europeas, pero el Partido Socialista resiste y evita el desplome, ¿no? Y habrá que analizar a partir de mañana toda esta letra no tan pequeña.
¿Sabes lo que pasa? Que estoy seguro con qué tienes. O sea, evita el desplome desde el punto de vista propagandístico. Claro, van a venderlo como, vamos, pues va a salir María Jesús Montero.
Lo van a vender.
Pero cuando
como
rascas.
Es la espuma de la cerveza. Sí,
pero cuando rascas.
Lo que pasa es que lo endiablado de la comparativa es que en las encuestas, 2 escaños era un mal resultado porque se acompasaba de 2,5 puntos porcentuales.
Y han sido 3 4,
a lo sumo. Y han sido 4. Y 2 millones de votos menos para el PSOE, 2.113.000 y 3 millones para la coalición. Yo creo que el resultado sí que es un buen resultado para el PP, pero no es un gran resultado para el PP.
Podríamos decirlo eso.
Voy a llevar un poco la contraria, ¿no? Yo creo que Sánchez arrebata votos a su izquierda. pero Feijóo no logra arrebatar votos a su derecha, y eso es un problema para el Partido Popular.
¿Arrebata Feijóo votos a su izquierda también, que era Ciudadanos?
A Ciudadanos sí, yo creo que se los come, sí, directamente.
Pero de Vox no rasca.
Pero a Vox no rasca nada, no. Y Albise, que también podría rascar, sí, a la derecha, tampoco.
Rasca del PSOE, porque como decíamos antes, si tú has fagocitado a tus socios y le has robado un 30% del voto a Yolanda Díaz, pero mantienes el resultado, es evidente que tú te has desplomado por el centro, pero has crecido por la izquierda, porque el PSOE desde hace muchas convocatorias electorales ha mudado su espacio electoral hacia la extrema izquierda.
Pero algo que no sabe hacer el Partido Popular, no sabe polarizar.
Espero,
para ganar ese voto de Vox.
No vire hacia la extrema derecha, la verdad.
Casi, casi concluimos ya este especial Elecciones Europeas, 9 de junio, en la cadena COPE. Mi balance, mi resumen, con este dato, viendo los votos, 800 y pico mil que suma el PP, viendo los votos que baja la coalición del gobierno, hoy, si esto fuera extrapolable, que no lo es, a unas nacionales, Feijóo sería presidente del gobierno. Sánchez salva los muebles, desde el punto de vista propagandístico, esos 2 escaños de diferencia, esos 4 puntos, un pelo más y sale María Jesús Montero dentro de un rato en la calle Ferraz, como si hubiera ganado la Champions, y si no al tiempo.
La Flores.
Total. Sí, que tampoco le cuesta mucho. La vida sigue igual. En Moncloa, la pareja. En el juzgado, Begoña Gómez imputada. Y en Cataluña, pendientes de un hilo, a ver qué pasa mañana con la mesa del Parlament y a ver qué pasa con el lunático de Puigdemont, pues en los próximos días, a ver por dónde sigue la cosa. Sumar y Podemos, miembros del gobierno, unos hasta antes de ayer y otros todavía, fagocitados en un 50% por el PSOE. Otro éxito de Yolanda Díaz. Gran noticia de la noche, gran sorpresa, seguro, la aparición de Luis Pérez Albise, con ese partido antisistema, con ese partido, no sé muy bien cómo llamarlo, con 3 escaños en Estrasburgo, ¿eh? Ojo, se dice pronto. Otro dato interesante, Bildu gana en el País Vasco. El partido más votado en el País Vasco es Bildu. Hay un montón de posibilidades de análisis. Y Junts, que tuvo 3 en la época gloriosa, cuando las primeras elecciones que se presenta Puigdemont nada más escaparse con los suyos, se ha quedado con 1. La clave y la llave la sigue teniendo Puigdemont. Ciudadanos ha desaparecido completamente. ¿Y yo qué quieres que te diga? Me he quedado con el dato de la abstención, con la que está cayendo en el este de Europa, que somos nosotros, con la guerra en la puerta, con la guerra en el Mediterráneo, con el drama de la migración, con nuestros agricultores pasando las canutas y los pescadores y los ganaderos, con todo lo que quieras que refiere a Europa, que haya rondado la participación en el 50%, me parece que desde el punto de vista sociológico, político y, no sé, como europeo, para los que somos europeístas convencidos, deberíamos hacérnoslo mirar. En fin, Miguel Ángel Benedicto, profesor, gracias por acompañarnos toda la noche.
Muchas gracias, Ángel, a vosotros.
Un placer. Keti.
El placer es mío, como
pues
siempre.
Pues anda que yo.
Antonio la San falacia José. De la narrativa.
Pues lo mismo digo, será por placer.
La falacia de la narrativa, el rey del fango y el monstruo del inframundo. Me he quedado con 3 frases ya para siempre.
Con eso ya vale para vamos.
Gracias a nuestra familia.
Has aprovechado la noche.
Un lujazo. Adiós. Adiós.
Escuchas 9J. Europa ante su futuro.
Especial Elecciones con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
¿Y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
También los usuarios están cansados de retrasos y problemas de cercanías.
Es Cataluña, es también de Sevilla, Málaga, Ávila, Guadalajara.
Sino también cómo te afecta.
Los de la tarde estamos en la estación de Chamartín.
Es una aventura diaria. O sea, tú puedes ir a trabajar con tiempo y encontrarte en el andén esperando, pues minutos, minutos, minutos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.